muchas gracias por el contacto.
Sí, oye Alejandro, tú fuiste ministro de Economía en un año también complejo para nuestro país, que fue el año 2008 con la crisis subprime, y justo acá con Nicolás Vial dábamos cuenta de eso, y que la baja del cobre el día de hoy justamente se remonta a aquel año, al 2008, que no se tenía un precio tan bajo de la libra de cobre a nivel de la bolsa de metales de Londres. ¿Es comparable lo que estamos viviendo hoy día con lo que te tocó vivir cuando estabas en la cartera de Economía?
En su magnitud probablemente sí. Esta crisis va a tener un efecto económico mayúsculo. No podemos anticipar, sin embargo, su magnitud. Creo que esta es una noticia en desarrollo. Y por tanto los pronósticos son complejos. Ahora, tiene algunas diferencias fundamentales, algunas de las cuales permiten pensar que puede ser incluso más grave, y otras que podríamos tener una recuperación más acelerada. Uh-huh. Esta es una crisis simultánea, a diferencia de la crisis financiera que comienza en Estados Unidos, tiene un efecto inicialmente acotado, luego se despliega al resto del mundo. Esta simultánea ocurre en línea en todos los países del mundo, y aunque China parece mostrar algún grado de recuperación en su actividad industrial, va a ser difícil que pueda colocar los productos de exportación en una economía global tan lenta, tan recesiva. A diferencia de la crisis financiera que nace en el mundo financiero, en los flujos de pago, en los créditos, esto es un shock de oferta y demanda simultánea también. Aquí hay empresas que no pueden producir, muchas empresas que no pueden vender, personas que no van a poder trabajar ni obtener ingresos, y eso va a impactar en paralelo a la oferta y a la demanda, cuestión que también es de alguna manera inédita y en algún sentido más grave.
Uh-huh. Estamos conversando
de la misma manera. Perdón. También la política monetaria poco puede hacer. Es cierto que hay que bajar las tasas, es cierto que hay que otorgar facilidades, pero la política monetaria clásica asociada a tasas de interés va a tener efectos marginales dadas las particularidades de esta crisis, y aquí lo que se impone más bien es una política fiscal de inyección de recursos, de tratar de interrumpir los impagos o alterar las consecuencias jurídicas de los impagos que se van a producir.
Alejandro,
¿me explico aquí? Sí.
Sí, recordar que estamos conversando con Alejandro Ferreiro, exministro de Economía. Te saluda Nicolás Vial. Gracias por conversar con nosotros, Alejandro. Y quería ir justamente a ese punto, porque en las próximas horas se espera un paquete, ya se le han puesto varios nombres, varios adjetivos, ambicioso, urgente, de todo un poco, un paquete de apoyo, de estímulo por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál crees tú que tendrían que ser los focos principales para justamente poder capear esta tormenta que se da en estos días, pero que evidentemente si se empieza a extender podría tener grandes complicaciones? De hecho, ya desde distintos economistas reputados y distintos bancos de inversiones se espera de que este año el crecimiento mundial termine más bien en una recesión.
Efectivamente, yo creo que para allá vamos lamentablemente encaminados. Creo también, como decía, que el remedio o la mitigación para esta recesión económica tiene más que ver con la política fiscal, con decisiones que puede adoptar el gobierno, que con expansiones adicionales en la política monetaria clásica. Y no hay mucho margen para resolver esto. ¿Qué tema veo yo? No sé qué va a hacer el ministro de Hacienda. Habrá que evaluarlo una vez que se anuncie el paquete, pero tenemos que resolver algunos desafíos. Yo pongo simplemente algunos temas arriba de la mesa. Minimizar el efecto en empleo. Definir quién va a pagar las remuneraciones, cómo se van a pagar las remuneraciones de las personas que no pueden trabajar, cuánto las empresas y hasta dónde pueden resistirlo, cuánto eventualmente las licencias médicas, cuánto el Estado subsidiando esto. Las empresas pueden soportar algunas semanas, otras quizás un mes, pero otras eventualmente ya no están en condiciones de soportar porque han tenido un shock en la caja tremenda. Me imagino, claro. Restaurantes, hoteles, líneas aéreas, etcétera.
Y si le sumamos lo que sucedió también en los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre también.
Yo también pienso que muchas empresas que habían resistido los efectos del estallido social en la expectativa de la recuperación, pero que probablemente un segundo embate las va a pillar débiles y no van a tener capacidad de resistencia, salvo apoyo muy significativo de la política pública.
Alejandro, a propósito de lo que tú mencionas, esto da la impresión, y puede que me equivoque y tú puedes corregirme, por cierto, pero da la impresión de que esto no lo va a hacer solo el Estado, no lo van a hacer solo los empresarios, los trabajadores por su parte van a tener que ceder en algo o tratar de negociar de alguna manera. ¿Eso es lo que se viene para evitar, por ejemplo, cifras de desempleo que podrían elevarse demasiado?
Eso es lo que se debiera venir, pero no necesariamente el marco jurídico nos apoya para que eso ocurra de manera espontánea. A ver, idealmente uno debiera decir, mire, esta empresa es capaz de pagar tantos millones de pesos en remuneraciones, vamos a bajar proporcionalmente las rentas a todos, incluyendo también, y para dar el ejemplo, las rentas más altas, los directores, los gerentes, pero una disminución proporcional de las rentas no es compatible hoy día con los contratos de trabajo. Eso va a requerir un acuerdo de voluntades muy masivo para cambiar lo que ya está pactado. Lo que está pactado está para los tiempos normales, lo que tenemos por delante no son tiempos normales. Por ejemplo, déjame dar otro ejemplo de cómo esto se puede agravar si no lo hacemos bien. La banca va a empezar a recibir pagos. No todos van a poder pagar los créditos, no todos van a pagar las cuotas de los créditos hipotecarios, los créditos de empresas, hay restricciones de caja que van a generar esos efectos. Pues bien, las regulaciones de provisiones de la banca que lo obligan a capitalizar, que lo obligan a reconocer las pérdidas, son propias también de tiempos normales. ¿Qué va a hacer el regulador financiero respecto de esto? Si obligan a capitalizar una banca que no va a tener cómo capitalizar para de alguna manera reconocer estos créditos malos que se pueden venir, esto puede terminar siendo procíclico, en el sentido de agregar problemas a la economía. La banca no va a poder probablemente resistir bien tiempos en donde se aceleren impagos bajo las actuales regulaciones. Entonces hay que mirar eso con cuidado. Yo no quiero exagerar, pero me parece importante anticipar esto porque las consecuencias jurídicas de los impagos.
O sea, aquí Alejandro tendría que haber una conversación del gobierno con la banca, principalmente.
Yo creo que va a tener que haber una mirada del regulador financiero para ver esto.
Ya.
Va a haber muchas empresas que no van a cumplir, por ejemplo, con los covenants de los bonos. No van a tener los ingresos suficientes para cumplir con las regulaciones o condiciones que deben mantener el acuerdo con los tenedores de bonos. Bueno, pues bien, significa eso que vamos a gatillar defaults, vamos a precipitar probablemente situaciones de insolvencia a propósito de una situación coyuntural de liquidez. Bueno, eso hay que mirarlo en las regulaciones, hay que mirar por parte del regulador financiero cómo evitar una propagación innecesaria adicional de las situaciones de estrechez de caja que se van a producir probablemente en las próximas semanas. En fin, cómo preservamos las cadenas de suministro. El estado de catástrofe recientemente decretado ayuda a abordar al menos algunos de estos puntos, por ejemplo.
Da más manga, digamos.
Le permite al Estado la flexibilidad, la adopción de medidas administrativas. Hay una norma en la Constitución que dice que podrá el gobierno adoptar todas las medidas administrativas que sean necesarias para restablecer la normalidad en las zonas afectadas. Muy bien, habrá que ver cuál es la extensión de esas facultades, cómo las va a aplicar el gobierno, cuáles son las medidas específicas que se van a adoptar en el marco habilitante de este estado de catástrofe. Para eso quedan algunos días u horas para poder evaluarlo con precisión. Pero me parece que junto con la crisis sanitaria, que es la prioridad, la que nos obliga a adoptar todas estas medidas, tenemos que intentar mitigar algunos efectos económicos que podrían significar también costos sociales de magnitud.
Oye, Alejandro, el otro día acá en la misma duna, el ministro Briones daba cuenta, era bien realista, decía, vamos a hacer todos los esfuerzos como gobierno, pero no vamos a poder salvar a todas las empresas. Y dejaba entrever de que todas las medidas que se van a adoptar van a ser para aplacar justamente el impacto que significa en la economía de nuestro país esto, pero esto va a ser muy potente, decía. Pero también decía, va a ser transitorio. ¿Uno se puede aventurar a decir qué tan transitorio puede ser esto?
Yo creo que ojalá sea transitorio. Lo que es puntual es probablemente la pandemia, pero la recuperación económica va a depender del nivel de destrucción de empleo y de empresas que genere esta recesión. Es cierto, esto es una suerte de infarto corto, agudo, crítico a la actividad económica, pero la recuperación va a depender de cuántas empresas caen y cuántos se salvan, de cuántos empleos se sostienen y cuántos se pierden, porque obviamente de la mortandad de empresas y de empleos va a depender también el nivel de demanda que va a tener la economía y por tanto no solamente la intensidad de la crisis económica, sino la capacidad de recuperación.
Estamos conversando con Alejandro Ferreiro, exministro de Economía. Me quedo con ese concepto, creo que la figura es bastante gráfica, Alejandro, para entender lo que está sucediendo. Es como un infarto. Finalmente hay que pasar ese infarto, hay que tomar las medidas. ¿Tú crees que va a ser necesario un marcapaso en la economía chilena cuando pase esta crisis? considerando cuando pueda pasar?
Yo creo que hay va a haber temas de liquidez de corto plazo muy fuerte para las empresas, para las familias, y el gobierno tiene que buscar maneras de mitigar al máximo las mortalidades asociadas a crisis de liquidez que no tienen que ver con solvencia a largo plazo. Tenemos que salvar aquello que va a tener sentido salvar en el mediano y largo plazo.
Sí, ¿te pareció, por ejemplo, perdón Alejandro, ayer la reacción que tuvo el ministro de Economía, Lucas Palacios, con respecto al llamado que hizo el CEO de LATAM Airlines para, no sé, un salvataje, pero sí una ayuda financiera por parte del gobierno? El ministro Palacios dijo que cerró la puerta, dijo que la preocupación está en las personas, en las pymes, y que finalmente no le parecía que una gran empresa saliera en los medios de comunicación pidiendo ayuda en estos minutos.
Bueno, más que comentarlo, yo puedo entender las razones políticas y comunicacionales que ha tenido el ministro Palacios para actuar así. Probablemente uno debiera esperar que las empresas con espaldas usen esas espaldas para salir de la crisis antes de recurrir al Estado, pero habrá que ver en cada caso hasta dónde duran las espaldas y cuál es el efecto mayúsculo de las insolvencias en industrias importantes. No se trata de salvatajes gratuitos, pero sí probablemente habrá que pensar en muchas industrias, en algunas facilidades crediticias que permitan resolver temas de liquidez. Ese es el infarto de corto plazo. Uh-huh. Y por tanto, probablemente medidas innovadoras para resolver temas de liquidez tienen que estar disponibles no solamente para las pymes, sino en la medida de lo posible, en la justificación que exista, en empresas de mayor envergadura también, porque ahí hay empleo y hay integraciones verticales que van generando dinamismo económico también.
Muy bien, don Alejandro Ferreiro, ex ministro de Economía, 1.000.000 de gracias por esta conversación, Alejandro, que estén muy bien.